continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Muy buenos días, gracias por su fiel sintonía. Acompáñeme en oración. Bendito Padre Celestial, te damos toda la gloria que solo tú mereces. De la que eres digno, bendecimos tu nombre por enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz y porque a través de Él tú nos escuchas cada vez que venimos a ti. Ante cualquier dificultad, tu oído siempre está atento para nosotros, porque en tu Hijo amado nos has dado el privilegio de ser también hijos tuyos. Te bendecimos y exaltamos tu nombre. El milagro que vamos a estudiar a continuación tiene la particularidad de ser el único que es repetido en los cuatro evangelios. Además, ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia de tantos testigos, ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo. Todo esto nos indica que estamos ante un acontecimiento realmente importante. Leamos Juan 6, del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?» Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que uno de ellos tomase un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?» Entonces Jesús dijo, «Haced recostar la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Empecemos por notar que esta nueva señal fue realizada al otro lado del mar de Galilea, y desde allí Jesús se desplazó a Capernaum, en Galilea, donde como hacía habitualmente. Explicó el significado del milagro que acababa de hacer. Sorprendentemente, el resultado fue que los galileos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y esto nos presenta un triste paralelismo con el milagro anterior de la sanidad del paralítico de Betesda, que tuvo como significado que Jesús fuera rechazado en Jerusalén, al punto de que los judíos comenzaran a perseguirle con la intención de matarle. Con todo esto, vemos que en la misma medida en la que el Señor manifestaba con mayor claridad quién era Él, mayor era el rechazo y la oposición de los hombres hacia su persona. Por lo tanto, uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor, que aquí se aprecian con toda claridad sobre el trasfondo de la ingratitud humana. Su gloria es revelada al estar dispuesto a derramar una vez más su amor divino sobre una multitud voluble e ingrata a la que conocía perfectamente. Otro de los propósitos del milagro es poner en relieve el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y cómo era Jesús, el Mesías enviado por Dios. Como vemos, después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces, la multitud fue a Él con la intención de hacerle rey. Ellos querían un Mesías así, alguien que les trajera bendiciones materiales en abundancia. Nadie podía ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades personales. Pero cuando fueron a hacerle rey, Jesús se apartó de ellos y no se prestó a sus deseos. Y de hecho, cuando al día siguiente volvieron a buscarle, él les exhortó a trabajar por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. La actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejaban lugar a dudas de que su interés se enfocaba sobre las realidades espirituales y eternas, y que no estaba dispuesto a satisfacer indefinitivamente sus deseos materiales. Fue en ese punto donde perdieron su interés en él.
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me
Hemos visto que el Señor Jesucristo tenía poder y autoridad sobrenaturales para haber acabado en un momento con el hambre, las enfermedades y las injusticias de este mundo. Sin embargo, aunque demostró que podía hacerlo, el caso es que no lo hizo. Es verdad que puede parecer injusto que, habiendo podido acabar con todas esas cosas que tanto daño hacen al ser humano, el Señor no lo hiciera. ¿Por qué no lo hizo? Debemos entender que desde el punto de vista del Señor, estas cosas no son el verdadero problema, sino solo sus síntomas. En este mundo hay muchas situaciones que nos producen dolor, pero debemos entender que son solo los síntomas externos que nos indican que tenemos un problema más profundo. Según el diagnóstico divino, las terribles situaciones que nos hemos acostumbrado a ver en nuestro mundo son los síntomas de algo mucho más grave que se esconde en el corazón del hombre. La Biblia llama a esto pecado. El hombre quiere que Dios elimine todas las consecuencias del pecado, pero no está porque está produciendo dolor, pero al mismo tiempo se niegan a arrepentirse de sus pecados. pero esto es imposible. Si queremos librarnos de los efectos que produce, primero tendremos que acabar con él. Con esta actitud rebelde, el hombre impide que Dios pueda ayudarle. Dos guerras mundiales no han sido suficientes para convencerles, y tampoco los numerosos conflictos que surgen constantemente por todas las partes del mundo. Y lo curioso del caso es que a pesar de que han dejado a Dios fuera de sus vidas, de sus familias y de sus sociedades, no obstante en muchos casos siguen culpándole de todo lo que ocurre en el mundo. Pero como decíamos, para acabar con las consecuencias del pecado, primero es necesario acabar con el pecado, y Dios tiene la única solución para ello. Esto es lo que nos anuncia el Evangelio. Dios ha enviado a su propio Hijo para que asumiera sobre sí mismo las consecuencias de nuestros pecados. Ahora bien, Dios no obliga a nadie a aceptar el Evangelio. En su soberanía podría hacerlo, pero ha querido crear seres libres, a los que ha dado incluso la capacidad de rechazarle. El cambio es tan radical que sus efectos empiezan a notarse inmediatamente en todos los ámbitos de su vida, y no solo de su vida propia, sino también en el ámbito de su familia y de la sociedad. Esta obra del Evangelio es mucho más efectiva y duradera que cualquier obra social que alguien pudiera hacer. La predicación del Evangelio puede producir cambios permanentes en la persona y en la sociedad, como nunca lo podrá hacer alguna acción social. Por eso es tan necesario un avivamiento a nuestro alrededor. Oremos. Oh bendito Padre, nuestra nación te necesita. Fuera de lo material que pudieras cubrir, porque lo puedes hacer, vemos cómo cada vez el pecado se multiplica. Avívanos. Oramos por ese genuino avivamiento en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana. Bendiciones.